Escuchábamos más temprano algunas visiones de los candidatos a la presidencia que en la mañana de ayer participaron en el Paraninfo de la Universidad de la República en un debate sobre el sistema previsional. Estamos
fue organizado por los representantes sociales que integran el directorio del Banco de Previsión Social, ¿no?
Justamente, vamos a hablar a partir de este momento con el presidente del directorio del BPS, Heber Gali. ¿Cómo le va, Gali? Bienvenido a Informativo Sarandí.
Días, un gusto de estar con ustedes.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien, bien.
¿Sigue manteniendo que el BPS nunca estuvo mejor que ahora?
Sí.
¿Sí?
Sin lugar a duda. ¿Hizo? El BPS sí, yo no porque ando medio mal de la garganta, pero bueno.
Escuche, ¿cómo vio lo que fue el intercambio de ayer entre, bueno, algunos, no estaban todos, pero la mayoría de los candidatos a la presidencia, el enfoque global sobre la seguridad social y sus perspectivas?
Bueno, yo lo que rescato de la actividad de ayer es la actividad en sí misma, ¿verdad? Creo que es importante, fue una iniciativa muy interesante de los directores sociales del BPS, convocar esta actividad. Yo hace bastante tiempo que insisto, y en esto coincidimos todos acá y otros por suerte, en que es necesario abrir un espacio de diálogo amplio y participativo sobre qué cosas hacer en la seguridad social.
Gali, si me disculpa, los representantes sociales son de los trabajadores, de los pasivos y los empresarios, ya que el abanico es completo, ¿no?
Exactamente.
Era simplemente a los efectos aclaratorios, ¿no?
Importante, todos coincidimos en la necesidad de sentarnos a discutir estos temas. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad yo lo he catalogado de hay urgencia en discutir qué hacer, no urgencia en obtener resultados. Para nosotros esto es clave porque las proyecciones económico-actuariales que ha hecho el BPS, el Banco Mundial y otros muestran que hay una situación en el sistema jubilatorio fundamentalmente bastante equilibrada, por lo menos similar a la que tenemos ahora por un par de décadas más, lo cual abre un espacio para conversar y cuanto antes mejor, porque bueno, porque las medidas a tomar seguramente tengan su mejor destino en la medida de que se aplican en forma gradual, como se hace en los países desarrollados. En seguridad social no se pueden hacer cambios importantes de un día para el otro, tiene que haber cierta gradualidad, porque bueno, porque hay situaciones preconfiguradas.
Siempre cuando se habla de reforma de la seguridad social se piensa en aumentar la edad de jubilación. Ayer como que se desmistificó este tema, incluso por el candidato Talvi, por ejemplo, ¿no?
Del tema de que habría que aumentar la edad mínima de retiro, porque también es importante hacer estas precisiones, se empezó a hablar y a mencionar hace 2 años. Nosotros en ese momento dijimos con toda claridad, y de ahí para acá lo hemos sostenido, que el aumento de la edad mínima jubilatoria para la jubilación común no era un factor que que fuera un elemento que, para decirlo en criollo, que moviera la aguja mucho.
Sí, lo dijo varias veces acá en Sarandí ese tema.
63 y 64 años. O sea, la gente mientras puede quedarse un poco más trabajando, se queda. Y por otro lado, en muchos países esto se ha practicado y no es un elemento determinante, salvo la antipatía del concepto. Se tardó 2 años, 18 meses en llegar a esa conclusión por parte no solo de los candidatos ayer, sino de diversos expertos en la materia que vieron que esto no era el elemento central de la cuestión. Yo lo que dije hace poco fue, bueno, si nos hubiésemos sentado en una mesa de diálogo, seguramente a esta conclusión hubiésemos arribado en una semana.
Gali, ¿sabe lo que pasa? Que muchas veces cuando se habla de la edad también están diciendo, bueno, si no se jubilan los más veteranos, los más jóvenes no tienen posibilidad de avanzar. Dale para adelante que empujen atrás, ¿no? Como dice Serrat.
Sí, ayer participamos en la tarde en un seminario organizado por el Ministerio de Trabajo, con gente de la OIT, vino un experto, Fabio Durán, a hacer una presentación sobre los sistemas de seguridad social en el mundo, y esto era una de las cosas que le preguntaban. Dice, pero a ver, el mundo del empleo también tiene sus complicaciones. ¿Hay algún estudio que muestre el efecto de promover que la gente permanezca más años trabajando sobre el empleo de los jóvenes? Y bueno, no hay ningún estudio, pero la intuición parece indicar eso. Si los trabajadores de mayor edad no se retira, digamos, como que no abren espacio para los más jóvenes, pero a su vez también está el factor de que hay que dinamizar la creación de empleo. Entonces, en la ecuación el empleo entra también y mucho. De todas maneras, nosotros sí lo que decimos con toda claridad, que si vamos a hablar del sistema de seguridad social, hay que hablar del sistema, no solo de las jubilaciones, y mucho menos solo de las jubilaciones que sirve el BPS. Hay que hablar de financiamiento, hay que hablar del ahorro individual, del sistema de reparto, de las otras cajas, las llamadas paraestatales. Hay que hablar de lo que tienen que ver con las prestaciones de activos. Hay algunos elementos que están muy interrelacionados en la seguridad social. Los sistemas, por ejemplo, de subsidio por desempleo, no son neutros a la hora de analizar cuál va a ser el sistema de seguridad social en materia jubilatoria. De manera que si no se le da el enfoque global, se alcanzan, lo que yo digo, recetas mágicas, cosas puntuales y parciales que en realidad no atacan el fondo de la cuestión. Y justamente en Uruguay estamos en una situación donde tenemos cierta ventana de tiempo para aplicar medidas graduales y más generales.
Gali, hablando del sistema de seguridad social, Mieres, una de las cuestiones que planteó ayer sobre la mesa es que el actual gobierno haya tirado para adelante justamente el comenzar a analizar y a profundizar en una eventual reforma. ¿Cómo lo observa usted, que es el presidente del Banco de Previsión Social?
Bueno, yo creo que lo he repetido muchas veces. Desde 1995 que se aprobó la ley madre, digamos, de lo que nos rige actualmente en materia jubilatoria y pensionaria, se ha aprobado más de una ley y un decreto por año. En estos últimos 15 años se ha aprobado una larga lista de modificaciones y algunas reformas importantes, muy mencionadas en la ley 18.395 de flexibilización del acceso a las jubilaciones, la ley 18.399 de subsidio por desempleo. Ayer se hablaba del tema de la jubilación parcial. Hay una ley ya de jubilación parcial que hay que perfeccionar, pero ya existe. Se hablaba de la compatibilidad entre el trabajo y la jubilación. Hay una ley que tiene muchas complejidades para mi gusto, pero ya hay una ley de compatibilidad de trabajo y jubilaciones, entonces se han estado haciendo cosas en forma sistemática. Entonces, sostener que no se hizo es falso, totalmente falso, y es importante destacar que la mayoría, por no decir todas estas leyes, fueron aprobadas con voto de todos los partidos políticos. Tampoco fueron leyes que hayan sido aprobadas solo con votos del partido gobierno. Entonces, no es cierto que no se hayan hecho cosas, no es cierto que se tiró para adelante ningún tema, y como acabo de decir, la urgencia es discutir más que obtener resultados, porque en seguridad social, a mí me gusta decir, si querés resultados de un año para el otro, decime cuántos cadáveres vas a contar, porque tenés que bajar la hacha y cortar grueso.
El tema que quizás los víveres no son demasiado ilimitados. Y el ministro Astori, la semana pasada, cuando estuvo en comisión de presupuesto y cuando encaraba el tema del déficit fiscal, hablaba del gasto endógeno y hacía referencia que el gasto endógeno vinculado a la seguridad social, cuyo subsidio llega a 3.200 millones de dólares, decía textualmente el ministro Astori. Eso es bravo para una economía arrancar todos los años con ese debe.
Bueno, en realidad esa cuenta incluye toda la financiación de toda la del sistema de seguridad social, BPS, cajas paraestatales, y además incluye impuestos afectados. O sea, lo único que no cuenta en todo el gasto es los aportes obrero patronales que tiene cada una de las cajas, de seguridad social. Ahí están metidos los 7 puntos de IVA, ahí está metido el IAS, ahí está. Entonces hay que ser claro, la seguridad social perfectamente puede tener y tiene en todo el mundo formas de financiamiento múltiples y diferentes. Una parte del financiamiento puede perfectamente ser aporte obrero patronales y otra financiarse con impuestos generales.
Está bien, eso si la economía lo permite.
De rentas generales.
Gali, eso si la economía lo permite, pues si la economía se deprime, no crece o entra en recesión, allí la recaudación no la tiene segura.
Gali, no lo responda ahora, tenemos varios temas para plantearle.
Esto es conceptual, ¿no?
Gali, ¿nos puede esperar unos minutitos nada más que tenemos una pausa y después la seguimos?
Con mucho gusto.
Seguimos dialogando con el presidente del directorio del Banco de Previsión Social, el amigo Gali, y quedaba pendiente la respuesta. Yo le planteaba que, bueno, Astori hablaba de un subsidio de 3.200 millones de dólares, usted me decía cuál era la visión desde el banco, y yo le decía, bueno, está bien, una economía puede pagarlo hasta que se empieza a complicar.
Sí, a ver, hay una cosa que es de base. La seguridad social no es una isla en un país, le va como le va al país, pero además está diseñada para proteger a la gente de contingencias, de situaciones no deseadas. Por ejemplo, si hay mucho desempleo, va a haber más gente en el seguro de desempleo. Esos son egresos. Está diseñada para proteger en este sentido. Si hay poco trabajo y una persona que tiene 60, 60 y poco se queda sin trabajo, ni busca trabajo, se jubila. Entonces, la seguridad social, cuando las cosas no van tan bien en la economía, tiene más egresos y menos ingresos. Uh-huh. Nosotros poníamos un ejemplo hace bien poco. Cada trabajador que ingresa al seguro de paro, sea por suspensión, sea por despido, significa, en números redondos, $1,000 para el BPS, entre lo que paga de subsidio y lo que deja de recaudar por los aportes obrero-patronales de ese trabajador. Entonces, hay que tener en cuenta que este es el diseño de todos los sistemas de seguridad social. Protegen a la gente porque cuando las cosas andan mejor, cuando hay mucho empleo, etcétera, etcétera, bueno, hay otras fuentes. Pero si no, está la seguridad social. Y además, también señalaba, y muy puntualmente, que no son 3.200 millones de subsidios. Hay impuestos legalmente afectados al financiamiento de la seguridad social. Los 7 puntos de IVA son leyes. Eso quiere decir que el pacto social mayor, que expresado a través de una ley aprobada en el Parlamento, determinó que se destinara cierta parte del IVA a financiar la seguridad social. Entonces, y esto es perfectamente lícito. Mire que hay sistemas en el mundo que no existe el aporte obrero patronal.
Gali,
hay financiamiento de los impuestos generales.
La pregunta del millón, mirando hacia el 27 de octubre, elecciones nacionales, renovación del Parlamento, todo indicaría que vamos a tener un Parlamento multicolor, sin mayorías parlamentarias para ningún partido. ¿Usted cree que en función de lo que se ha planteado ayer y en épocas pasadas, el Uruguay podría, el sistema político, el sistema social, podría acordar, a pesar de la diversidad política, una reforma a la seguridad social? ¿Cree que es posible?
No solo creo que es posible, para empezar creo que es posible porque es necesario, creo en la madurez de los distintos actores, que no, yo nunca dije que fuera a ser fácil o rápido.
No, pero claro, cuando...
Yo a los principios fundamentales que debe tener un sistema de seguridad social, cobertura, suficiencia, sostenibilidad financiera, yo le he ido agregando con el tiempo otro que es sostenibilidad social. Si no se sientan entre todos los actores, nos ponemos de acuerdo en qué cambios hay que hacer, con qué gradualidad, con qué características, no solo no se va a hacer ningún cambio, o se van a hacer cambios que no van a alcanzar los resultados esperados, sino que no va a tener sostenibilidad en el tiempo. Por lo que le dije al principio, si alguien piensa que puede introducir, a través de cambios en el sistema de seguridad social, modificaciones en lo que tiene inmediatas, en lo que tiene que ver con el equilibrio, con la sustentabilidad financiera, está dando licochazo, no va por ahí. No va por ahí por lo que le decía. ¿Por qué? Porque los cambios y los efectos se ven en el mediano y en el largo plazo. Miren ustedes, de acuerdo a nuestras proyecciones, el sistema creado en 1995 llega a su madurez plena alrededor de 2035. Alrededor de ese año, la asistencia financiera neta para el sistema IBS de invalidez, vejez y sobrevivencia que calculamos actuarialmente es 0.35 del PIB, de los más bajos. Algunos preguntaban, ¿pero piensan que van a bajar? No, lo que pasa es que el sistema que tenemos alcanza su madurez plena recién ahí. Una ley del 95. Entonces, si no hay sostenibilidad social, lo que vamos a tener son cambios que antes que empiecen a dar efecto, ya son modificados de vuelta. Y esos subibajes, esos vaivenes en los regímenes de seguridad social son absolutamente nocivos.
Gali, yendo a alguno de los planteos que realizaron los candidatos, Ernesto Talvi, el candidato del Partido Colorado, planteó ir a un sistema de cuentas nacionales con el trabajador aportando a una cuenta individual que se capitaliza. ¿Qué piensa usted de esto?
Yo he optado en los últimos tiempos por no opinar sobre propuestas concretas porque he escuchado 50. Y justamente por el ejemplo que ponía del aumento de la edad, es que para sentarse a dialogar, a discutir, a debatir sobre seguridad social, hay que establecer un método de trabajo, sentarse en una mesa y discutirlo. Porque ideas puede haber muchas, y algunas pueden parecer más o menos atractivas, pero tomadas aisladamente, no como sistema. Uh-huh. ¿Está bien? Entonces, tirar un título, como pasó con el tema del aumento de la edad, ya vieron en qué terminó, en que todo el mundo está de acuerdo con que ese no es el parámetro principal a modificar o a tener en cuenta. No quiere decir que no se vaya a tener en cuenta, pero quiere decir, sí, pero esto solo no es. Se tardó 18 meses de información de prensa con eso. Bueno, tirar ideas sueltas puntuales lo que genera es eso. Se discute en uno de los muchos puntos que tiene este tema y se ve el árbol, pero no el bosque.
Lo otro que siempre aparece es la tasa de reemplazo, ¿no? Es qué porcentaje del sueldo de actividad se cobraría en jubilación. ¿Ese parece ser el elemento sustancial?
No, son una combinación de elementos. Repito, acá importa qué subsidio por desempleo tenemos, cuál es el nivel del empleo, qué empleo va a haber, cómo se van a incluir los trabajadores. Nosotros somos en esto bastante oitianos por la OIT en cuanto a la centralidad del trabajo y que el centro del sistema de seguridad social tiene que ser, como se llama, contributivo. Uh-huh. O sea, el empleo es el eje vertebrador de toda la cosa. Entonces también hay que ver esto, porque ayer también se decía que los gurises que están hoy en la escuela no se sabe en qué puesto de trabajo se van a desempeñar.
Claro, sí, seguro.
Van a trabajar con tecnologías que todavía no existen y están ahí en la escuela nomás, uh-huh. A pocos años. Pero todos sostuvieron esto y es así. Hoy en día probablemente sea más importante desarrollar capacidades para cosas que inclusive todavía no están como tales, como fuente de empleo, pero que sí se van a transformar. Bueno, ¿cómo se va a captar? ¿Cómo se va a hacer con todo eso? Entonces, hay muchas aristas a analizar y esto, sé que no es simpático, pero yo siempre lo digo, no se arregla con una fórmula que diga hacemos puntualmente esto, hacemos puntualmente el otro, porque además hay que analizar cómo impacta en todo lo demás.
Dalí.
Esto que decían de la edad ustedes, por ejemplo, para mí es un tema clave. Hay que estudiar con bastante más profundidad cómo afecta al mercado de trabajo, promover que las personas sigan más tiempo.
Gali, ¿cómo ha evolucionado en los últimos tiempos que se ha hablado de pérdida de empleo y demás el tema del número de inscriptos en el BPS y el número de seguro de paro, de gente en seguro de paro? ¿Es preocupante esto?
Es propio de la época que vivimos, no tiene ninguna diferencia sustancial. Se han perdido algunos puestos de trabajo, a pesar de lo cual mantenemos los índices generales. Ha sido muy leve la caída en la variación interanual. Hace pocos días, en una actividad celebrando el Día de la Trabajadora Doméstica, decíamos que, por ejemplo, en los últimos 5 o 6 años ha habido una pequeña variación negativa interanual en la cantidad de puestos cotizantes del orden de medio punto porcentual. Y ahí destacábamos que, por ejemplo, en el sector doméstico, la variación interanual fue siempre positiva del orden de 7 puntos, un sector en el que se trabaja mucho y que la formalización sigue avanzando, a pesar de que en general hay un enlentecimiento.
Uh-huh. Bueno,
es importante destacar que hasta ahora, toco madera sin pata,
sí,
la recaudación del Banco de Previsión Social no ha presentado descenso, se ha mantenido con un muy leve crecimiento, pero se ha mantenido producto del esfuerzo de distintas líneas de trabajo para que esto sea así. O sea, a pesar de la baja en los puestos cotizantes, la recaudación se viene sosteniendo.
Bueno, estamos repasados de hora y como es habitual cuando aparece Gali,
una
lluvia de preguntas, ¿no? Hay una cantidad de preguntas que lamentablemente no tenemos tiempo
quedan
para
pendiente, tenemos todavía una charla pendiente en estudio que queda abierta nuevamente. Y la pregunta de todos los años en esta época, ¿cuándo se habilita la devolución del FONASA?
Estamos trabajando en eso, seguramente la semana que viene la otra ya novedades.
El año pasado, ¿cuánto fue la devolución? ¿20, 30 millones de dólares? Yo no recuerdo mucho la cifra. ¿Cuánto fue que se devolvió?
Ahora no la recuerdo exactamente.
No, bueno, está.
Pero fue algo de 4.100 millones de pesos, algo así.
4.100 millones de pesos.
Bien. Bueno, perfectamente. Gebar Gali, presidente del directorio del EPS, gracias como siempre, ha sido un gusto.
A la orden, cuando guste.
Que pase bien.
Que pase bien.